Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Fuerte polémica por declaraciones de Donald Trump sobre familia de soldado estadounidense musulmán. Analizaremos el tema con Javier Massa, experto en campañas políticas. Dos muertos en Maryland por una súbita y violenta riada. Y Novak Djokovic gana el Abierto de tenis en Toronto, Canadá. Hoy es lunes, 1 de agosto de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La controversia entre el candidato republicano Donald Trump y los padres musulmanes de un soldado muerto en Irak dominó el domingo el debate político en Estados Unidos, mientras a las críticas se unieron dos de los principales líderes del Partido Republicano, Paul Ryan y Mitch McConnell. El abogado Kasir Khan, cuyo hijo Humayun, capitán del ejército de Estados Unidos, murió por un coche bomba en 2004 en Irak, hizo emotivas declaraciones durante la Convención Nacional Demócrata celebrada en Filadelfia y, entre otras cosas, le preguntó a Donald Trump qué sacrificios había hecho. «Yo creo que he hecho muchos sacrificios», le respondió Trump a Khan el domingo en una entrevista de la cadena ABC News. Y acotó, «Yo trabajo muy, muy duro. He creado miles y miles de empleos», dijo. Trump además insinuó que Ghazala Khan, la madre del capitán quien acompañó a su esposo durante el discurso, no tenía permitido hablar. «Mira a su esposa, estaba parada allí y no tenía nada para decir», dijo Trump, y añadió, «probablemente no tenía permiso de tener algo para decir, díganme ustedes», dijo. Khan le respondió en una nota editorial publicada en el periódico The Washington Post y dijo, «aquí está mi respuesta a Donald Trump, porque sin decir nada, todo el mundo, todo Estados Unidos sintió mi dolor. Soy una madre estrella de oro, quienquiera que me vio, me sintió en el corazón», escribió en referencia a un término usado para los padres de soldados caídos en combate. En comunicados separados, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el jefe de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, expresaron apoyo a los Khan y reiteraron su desacuerdo con la posición de Trump, al que no mencionaron por nombre, de prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Mientras tanto, en otro ámbito que también abre otra polémica, Donald Trump acusó a sus rivales demócratas de arreglar los debates programados para septiembre y octubre de manera que dos de los tres eventos coincidan con juegos del fútbol americano. Según dice, estos eventos tienen potencialmente la capacidad de atraer una mayor audiencia de televidentes que los debates presidenciales dado el fuerte seguimiento por parte de los aficionados. Trump dijo inicialmente al programa This Week de la cadena ABC que la NFL, la Liga de Fútbol, le envió una carta quejándose del calendario, pero luego que la NFL negó haber enviado esa carta. Un asesor de Trump dijo que el candidato se enteró del conflicto de una fuente cercana a la Liga. La Comisión de Debates Presidenciales, un ente no partidista, aseguró que comenzó a trabajar desde hace más de un año y medio para escoger las fechas más propicias que no chocaran con grandes eventos y fiestas religiosas, pero reconoció que es imposible evitar todos los eventos deportivos. El 26 de septiembre, la noche del primer debate, ESPN va a transmitir el juego entre los Falcons de Atlanta y los Saints de New Orleans. El 9 de octubre, el segundo debate, competirá contra el juego entre Gigantes de Nueva York y los Packers de Green Bay, que será transmitido en abierto por NBC. Hillary Clinton, que dijo que estará presente en los debates, y eso es todo lo que voy a decir, dijo la candidata demócrata, mientras el candidato a vicepresidente Tim Kaine se burló de los excéntricos argumentos de Trump.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y una nueva encuesta realizada tras la Convención Demócrata de la semana pasada y divulgada hoy coloca a Hillary Clinton por encima de Donald Trump a nivel nacional. De acuerdo al sondeo de CBS News, la exsecretaria de Estado obtiene el 46% de las preferencias contra el 39% de su rival republicano. La semana pasada, luego de la convención republicana, la misma encuesta registró un empate entre los dos candidatos presidenciales con 42% cada uno. Esto significa que Clinton subió 4 puntos después de la convención de su partido, comparado con los 2 puntos que subió Trump después de la convención republicana. Y a propósito de este tema político, entre controversias y campañas, tengo mucho gusto en dar la bienvenida a Javier Massa. Él es analista político y experto en las campañas presidenciales. Muchísimo gusto de saludarte, Javier. Bienvenido.
Yoconda, qué gusto de escucharte. Buenos días y llegar a tu inmensa legión de oyentes a través de Voz de América.
Bueno, yo me imagino que la audiencia está esperando poder visualizar de manera un poco más clara qué se debe toda esta controversia que ha surgido entre Donald Trump y los padres de un soldado estadounidense de religión musulmana, cuyos padres participaron en la convención demócrata la semana pasada y que hoy se ha convertido en una discusión en la que prácticamente se está hablando de uno de los temas más sensibles que tocan las fibras más íntimas de los estadounidenses, el respeto por los caídos en guerra.
Mira, Yoconda, yo creo que en esta oportunidad Trump patinó. Patinó y simplemente patinó y se dio contra el suelo, ¿no? O sea, ya anteriormente le hemos escuchado exabruptos y decir cosas que a pesar de su brutalidad semántica, la gente ha aceptado, corrijamos eso, la gente que simpatiza con Trump ha aceptado sin mayor condición. Pero tú lo dijiste muy bien, empezar a cuestionar, a faltar el respeto, a ofender a una familia que perdió a un hijo en una guerra, es efectivamente tocar las fibras más íntimas, más sensibles y más profundas que hay en este país. E incluso, si ustedes se dan cuenta, ya Trump trató de revirar un poco la cosa, algo que es absolutamente inusual en él, y decir que realmente lo que él rechaza es que durante la gestión del presidente Obama la guerra contra el ejército islámico ha fracasado y que la política en Medio Oriente de Estados Unidos es un desastre. O sea, ha tratado de salirse por la tangente, pero la herida está ahí. Yo creo que metió la pata y una vez más queda demostrado que Trump siempre dice lo que piensa, pero nunca piensa lo que dice, ¿no?
La reacción de la dirigencia republicana no es obviamente unánime, pero los dos principales líderes republicanos, Paul Ryan y Mitch McConnell, han hablado del tema y no están de acuerdo con lo que se ha dicho.
Es obvio, es que una vez más Trump los pone en el conflicto de el candidato y el partido. Y este tipo de temas, Yoconda, van más allá, son totalmente apartidistas. Es decir, no importa que seas demócrata, republicano, o libertario, o del Partido Verde, o sea, simplemente ofendes la sensibilidad de cualquiera de las personas que vivimos en este país, más aún los que tenemos hijos y sabemos lo que eso significa y lo que debe ser para un padre sacrificar la vida de su hijo en una guerra y que encima luego venga un sujeto que no tiene nada que ver con tu vida a querer ofender y pasar por encima. Ahora, si esta campaña se plantea en términos de personalidad, Trump pierde definitivamente. O sea, y yo creo que un poquito la estrategia de Partido Demócrata, la estrategia de Hillary Clinton es apuntar a eso. Y creo además que si yo fuera asesor les diría, ese es el camino. Comparar propuestas, finalmente el elector como que las escucha y no se convence. Pero cuando tú tienes dos personalidades tan diferentes y metes en la cabeza del elector la preocupación de cuál es el temperamento, el carácter, la personalidad, la manera de ser de la persona que va a tener en sus manos el poder más grande del mundo, la presidencia de Estados Unidos, claro, vas a llevar una reflexión muy profunda que puede traerle realmente problemas muy serios a la campaña de Trump.
Muy grandes. Javier, tú eres experto en tema de campañas y debates y hay ahora una discusión sobre la situación de los debates porque dos de ellos coinciden con la realización de dos importantes partidos de fútbol americano. Sabemos que tienen niveles de audiencia muy altos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué a Trump le preocupa tanto? ¿Realmente la gente se inclinará más por el deporte que por la política?
Mira, Yoconda, por primera vez en muchísimo tiempo en Estados Unidos, los debates políticos se han convertido en un show de altísimo rating. Yo quisiera que los amigos que nos escuchan recordaran solamente la sintonía bárbara que tuvieron los debates en la etapa primaria, en las elecciones primarias. Sobre todo cuando se fueron reduciendo el número de candidatos en el Partido Republicano, ya iban quedando 4 o 5. Y vamos a reconocer el mérito, o sea, en mucho porque Trump realmente llamaba la atención. Pero como sea, se convirtieron en shows de alta sintonía. Y estábamos hablando de elecciones primarias. Yo estoy absolutamente convencido que con mayor razón, ahora que ya estamos directamente en la elección presidencial y que estos son los debates presidenciales, van a tener muchísima sintonía y el calendario deportivo y que hayan estos partidos de fútbol o de béisbol o de lo que sea, no les va a quitar sintonía. A mí me sorprende y no termino bien de entender la actitud de Trump de cuestionar el calendario que puso la Comisión Nacional de Debates, que él dice va en detrimento de la sintonía o el impacto que pueden tener los debates. Dice, ¿cuándo a Trump le preocupa eso? O sea, ¿cuántas veces en las primarias tuvimos colisión, ¿no?, de eventos, del evento político, que eran los debates como eventos deportivos o debates que eran en fin de semana y todos tenían alta sintonía?
Y ahora no sé, más que nunca.
Sí. Y yo no sé si se quiere tirar atrás o si quiere buscar una excusa como para no ir a los debates, cosa que sería suicida en su campaña. O sea, no creo que vaya por ahí, no sé a qué apunta, pero el hecho es que, objetivamente hablando, Yoconda, los eventos deportivos no le van a quitar sintonía a los debates, al contrario. Yo creo que va a ser al revés, que los debates le pueden quitar sintonía a los eventos deportivos por el altísimo interés que han despertado desde las primarias estos debates políticos.
Interesante análisis, sin duda. Muchísimas gracias a Javier Massa por estar con nosotros aquí directamente vía telefónica en Buenos Días América. Muy amable por su tiempo, Javier.
Un abrazo, Yoconda. Muchas gracias.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablar de una violenta riada que afectó a Maryland.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. Dos personas murieron el sábado a causa de una intempestiva riada en las calles del histórico pueblo de Ellicott City, cercano a Baltimore, Maryland, que arrasó con automóviles, asfalto y negocios. Videos tomados con teléfonos y colgados en las redes sociales muestran cómo la correntada arrastró aceras, arrancó el pavimento, dio vuelta a automóviles y dañó casas y negocios. Las dos personas fallecidas, una mujer de 35 años y un hombre de 38, fueron sorprendidas y arrastradas por las aguas cuando conducían. La mujer, Jessica Watsula, una turista de Pensilvania, fue sacada de su auto por la fuerza del agua. El resto de su familia resultó ilesa. El hombre, Joseph Blevins, que vivía en las cercanías, murió ahogado dentro de su auto mientras su novia logró subir al techo del carro y escapar. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que casi 6 pulgadas de lluvia cayeron en dos dos horas, algo que ocurre estadísticamente solo una vez cada 1,000 años. En total, unas 200 casas y negocios fueron dañados y 170 automóviles tendrán que ser sacados de las aguas del río Patapsco, donde terminaron. Fuerzas iraquíes expulsaron al grupo Estado Islámico de dos pequeñas localidades de la zona de Al-Jaldiyas, 85 kilómetros al oeste de Bagdad. Fuentes militares confirmaron que las poblaciones de Abu Abid y Al-Kartan, que están situadas al este de la ciudad de Ramadi, capital provincial de la provincia de Al-Anbar, donde el Estado Islámico tiene todavía una fuerte presencia, fueron finalmente tomadas. Las fuerzas iraquíes, apoyadas por aviones de la coalición internacional y del ejército, recuperaron Abu Abid después de enfrentamientos que causaron la muerte de 15 insurgentes y la destrucción de 4 de sus vehículos. Hacemos una pausa y volveremos con noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El mo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡El mo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Gracias por sintonizar Buenos Días América. Transmitimos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. Estados Unidos destaca su compromiso de apoyo a El Salvador en su lucha contra la violencia y la pobreza. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, dijo que la Fiscalía merece un reconocimiento por el trabajo que orientó para golpear las estructuras financieras de las pandillas al lograr la captura de 60 personas, entre ellos 5 cabecillas de los grupos, incluidos un hombre que fingía ser religioso, para ingresar a las cárceles y contactar a los criminales.
Vamos a apoyar todo lo que está haciendo, no solamente la Fiscalía, pero la policía y los militares también, para mejorar la seguridad de este país. Pero también creo que es importante que la Fiscalía tiene los recursos para cumplir su trabajo.
Mains destacó el apoyo de Estados Unidos a El Salvador como la asignación del segundo desembolso de los fondos de la cuenta del Milenio MSC.
El hecho que tenemos Fondo Milenio 2 es impresionante, el único convenio en esta región, y solamente hay 12 en el mundo de este tipo de convenio con el Fondo Milenio, y tenemos que aprovechar el momento y utilizar el dinero bien.
La diplomática expresó confianza en la institucionalidad del país y dijo que no considera necesaria la integración de una comisión internacional contra la impunidad, porque en el país aún no hay condiciones alarmantes en términos de corrupción. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras tanto, el gobierno de Ecuador rechaza un informe de Estados Unidos sobre transparencia fiscal. El informe con Giselle Jácome desde Quito.
La Cancillería del Ecuador envió un comunicado en el que señala su preocupación por la elaboración de informes sesgados, arbitrarios y unilaterales. Esto refiriéndose al informe sobre transparencia fiscal 2016, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que señala a Ecuador como uno de los países con poca transparencia fiscal. El canciller Guillem Long mencionó disgustado lo siguiente.
Estados Unidos no tiene ningún mandato internacional, ni multilateral, ni por parte de las Naciones Unidas para andar juzgando a los países para hacer ese papel que se ha abrogado de juez del mundo. Ningún país lo tiene, hay instancias internacionales para eso y es lamentable que todavía Estados Unidos a estas alturas de la historia del siglo XXI se abrogue esas funciones que nadie le ha dado.
Es la primera vez que Ecuador aparece en esta lista entre los 57 países citados por no tener transparencia fiscal. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Novak Djokovic venció el domingo para proclamarse campeón del Master de Toronto. Djokovic, primer preclasificado, se impuso por 6-3, 7-5 y conquistó por cuarta vez en su vida este certamen, cuya sede se va alternando cada año entre Toronto y Montreal. El serbio se coronó también en 2007, 2011 y 2012. Iván Lendl ostenta el récord del certamen con 6 títulos. Antes de recibir el trofeo, Djokovic pidió que cada espectador abrazara a alguien que estuviera a su lado. Resonó una risa generalizada en el Aviva Center, pero Djokovic indicó que predicaría con el ejemplo. Se acercó al maestro de ceremonias, Ken Crosina, y lo abrazó. Luego de más risas, los espectadores también comenzaron a atender la solicitud del mejor tenista del mundo. Y Lewis Hamilton, al mando de su Mercedes, tomó la delantera desde la largada del Gran Premio de Alemania y la mantuvo hasta el final al imponerse el domingo en la última competencia del Mundial antes del receso veraniego de Fórmula 1. El británico Hamilton, segundo en la grilla, se adelantó a su compañero de escudería, Nico Rosberg, quien partió de la pole, pero cayó al cuarto lugar antes de la primera curva. El triple campeón Hamilton, ganador de los dos últimos campeonatos, abrió una ventaja de 19 puntos sobre Rosberg. Y cuando faltan pocos días para el inicio de los Juegos Olímpicos, los cuerpos de agua de Río de Janeiro siguen tan sucios como siempre, contaminados con aguas residuales no tratadas, llenas de peligrosos virus y bacterias, de acuerdo con un estudio efectuado durante 16 meses por encargo de Associated Press. No solo unos 1.400 deportistas corren peligro de enfermar gravemente cuando participen en las competencias acuáticas, también los turistas enfrentan riesgos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida llega el mundo de los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com
o síganos en Twitter en arroba Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. For all the times that you rain on my
parade. Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. El cantante canadiense Justin Bieber rechazó $5 millones, así como lo escuchan, $5 millones para cantar en la convención republicana. El cantante de Baby Baby reconoció que lo pensó por un instante, pero fue aconsejado por el jugador de baloncesto LeBron James. También influyó su equipo, mayoritariamente formado por afroestadounidenses, que no estaban de acuerdo en participar en un acto a favor de Trump. Esta es la cantidad de dinero más alta ofrecida a un artista para participar en un acto político.
My God, it's Jason Bourne.
Jason Bourne sigue siendo uno de los estrenos más comentados entre los amantes de las películas de acción. La nueva saga regresa con Matt Damon de la mano del primer director de Jason Bourne, Paul Greengrass. Greengrass dirige, como hizo en la segunda y la tercera película de la saga, una historia bien estructurada y subrayada con metáforas sobre la soberbia del poder de quienes desde las sombras vulneran derechos civiles en pos de una supuesta seguridad nacional. Algunas de las críticas son las pocas líneas de Matt Damon en la cinta, que dura casi 2 horas. De resto, la cinta es catalogada como adrenalina pura. Un concierto oficial en homenaje a Prince se realizará en octubre en su natal Minneapolis, informó la familia del músico a la agencia de Associated Press. El concierto se realizará el 13 de octubre y los participantes serán anunciados muy pronto. Aunque no existe un precio para la entrada, se dice que los boletos saldrán a la venta el próximo mes. Prince murió el 21 de abril por una sobredosis de analgésicos y desde su muerte numerosos artistas le han rendido homenajes. Beyoncé y Dixie Chicks han interpretado sus canciones en sus conciertos y Madonna cantó Nothing Compared to You y Purple Rain con ayuda de Stevie Wonder en los premios Billboard en mayo. Desde La Voz de América les informó Iscar Blanco.
Y al cierre de Buenos Días América, una noticia. Un globo aerostático se estrelló en Texas con al menos 16 personas a bordo, según la confirmación del alguacil del condado de Caldwell, Daniel Lowe. Se trata del peor accidente de globo en la historia de Estados Unidos. El globo se vino abajo cerca de Lockhart, a unos 50 kilómetros de Austin, la capital de Texas, luego de chocar contra torres de electricidad de alta tensión. No hubo sobrevivientes. Según dijo el alguacil Lowe, cuando los servicios de emergencia llegaron a la escena, resultó evidente que el fuego se produjo en la cesta del globo aerostático. Los nombres de las víctimas no han sido divulgados todavía, pero la prensa local reportó que entre estas se encuentran Matt Rowan y Sandy Rowan, una pareja que se había casado recién en febrero. Las autoridades están analizando los teléfonos celulares y un iPad que estaba en poder de los pasajeros. También la persona que conducía este globo aerostático murió en el accidente. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página web boanoticias.com y también seguirnos en Twitter en @boanoticias.